Ahora sí, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Lo que está hablando Pablo aquí, en esta porción, leí esta 16 también a propósito, para que pudiéramos entender qué era lo que estaba diciendo Pablo en el verso 15, amén, y es que el resumen, Pablo fue a Filipos, se fue de Filipos, que estaba en Macedonia, y al salir de Macedonia, todavía el apoyo de los filipenses continuó. Y te va a ver unas peculiaridades de ese apoyo cuando vayamos a la porción. No la quiero relatar ahora porque entonces yo quiero que usted participe y me diga qué cosas peculiares había en este apoyo, en este deseo, en esta actitud de los hermanos filipenses. Amén. Entonces, la clave es cómo nosotros debemos imitar su fe. ¿Verdad? Como dice la palabra del Señor, indagar, ¿verdad? Por esos caminos. Y todos aquellos que están andando bien en camino de rectitud, indagar por ellos e imitar su fe. Bendito sea el Señor. Así que, tema central, la colaboración de la iglesia de Filipos para llevar adelante la obra misionera es un ejemplo digno de imitar, como le estaba mencionando, por nuestras iglesias en la actualidad. Amén. Y vamos a hablar un poquito de eso, de la obra misionera, del modelo actual, del misionero full time versus el misionero estilo Pablo. Y se va a decir cómo era el misionero estilo Pablo, ¿verdad? Usted lo va a ver para que usted vea similitudes y diferencias, y cómo una cosa funciona de una forma, otra cosa funciona de otra, y cuáles son las ventajas y desventajas, ¿verdad?, que el Señor utiliza en la obra. Las metas de aprendizaje, conocimiento de cómo la iglesia de Filipos colaboró con Pablo para llevar adelante la obra misionera, también eso lo vamos a ver en detalle, y también la actitud nuestra, ¿verdad? Aquí es que viene la aplicación grande de nosotros colaborar decididamente en la obra misionera de su iglesia. Nosotros como iglesia estamos colaborando con la obra misionera. Amén. Estamos apoyando directamente a nuestro hermano Evan Williams allá en Honduras. Amén. Y a su esposa Carmen. Eso es de continuo, todos los meses. Hay una porción monetaria, que es una cantidad de dinero, que se envía a la agencia de misiones de él y eso se le hace llegar a él allá. ¿Okay? Así mismo hacen multitud de iglesias para completar una mesada mensual que él utiliza para poder, ¿verdad?, pagar su casa, pagar el local de la iglesia, pagar su alimento, pagar por gasto de ministerio, por papeles, por copia, por libro, por toda la Biblia, todo, todo eso está incluido en esa mesada. Y entonces ellos administran eso que las iglesias le envían de continuo para poder apoyar la obra misionera. Amén. Gloria a Dios, Señor. Estas son las porciones, ¿verdad?, que nosotros siempre incluimos para beneficio de los hermanitos que lo acceden en el web. ¿Ok? Ahora bien. La porción que vamos a estar cubriendo hoy, tres porciones. Primero, primeros cinco versos vamos a estar en el tema del apoyo de los filipenses. Ahí que vamos a conocer, como decía la meta de aprendizaje, cuál era, en qué abarcaba ese apoyo que estaban enviando los filipenses. Luego vamos a ver el buen ejemplo que ellos daban de acuerdo a ese apoyo que enviaban. Y vamos a ver, perdón, los resultados de esa inversión. ¿Ok? Sobre todo, para tener un buen fruto en el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Esta foto se la usurpé a mi hermanito Motley, que él la había sacado de una puesta de sol allá en Añasco. Y entonces dije, ah, mira qué bonito. La tiró así, de esa foto a lo loco y quedó bien bonita, ¿verdad? Qué bien. Así que vamos a estar en esos primeros cinco versos. Amén. Había una situación peculiar, mi hermano, que existía en muchos pueblos de Dios en aquellos tiempos, pero también era especial en la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén había sido el foco, ¿verdad?, de mucha persecución. Para esos tiempos que Pablo escribe esa epístola, ya habían pasado varias persecuciones, incluyendo aquellas donde vino Herodes el Grande, perdón, Herodes Antipas, y se apoderó de Jacobo, el hermano de Juan, ¿eh? Y lo pasó a filo de espada, dice la palabra del Señor. Y entonces fue que cogió a Pedro y lo metió preso, ¿se acuerdan? Cuando estaban orando por Pedro, que estaba preso, que vino el ángel y lo sacó de la cárcel. Pues en esa ocasión había una persecución grande en la iglesia en Jerusalén, y debido a ello, había muchas personas que habían perdido sus propiedades, sus bienes, su empleo, y entonces, encima de eso, había venido una gran hambruna en aquellos tiempos, que eso eran cosas cíclicas, ¿verdad? Una sequía tremenda, similar a como cuando se entiende que pasó en los tiempos de Ruth, ¿verdad? Que vino Noemí con su esposo y se fueron a la tierra de Moab porque allá en Belén no había, o sea, no habían fruto. Y es que muchas veces venían esas sequías. Pues en los tiempos en Jerusalén que Pablo escribe esta carta, estaba así. Había muchos hermanos entonces de otras iglesias que hacían llegaban una cantidad de ofrendas y la enviaban con misioneros a Jerusalén. ¿Ok? Pablo, a través de su ministerio, usted va a ver que recibió muchas de estas ofrendas de este tipo para hacerla llegar a los hermanos en Jerusalén. Usted lo ve a través del libro de los Hechos y a través de sus cartas que él relata de estos eventos. Pero aquí en este capítulo está hablando exclusivamente de una ofrenda que le enviaron a él. Amén. Los filipenses están hablando no de ofrendas que enviaron a Jerusalén, yo estoy seguro que habrán enviado. Pero en esta se refiere a Pablo. Amén. Y vamos a ver el fruto que esa ofrenda tiene en Pablo y en los filipenses. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer entonces esos primeros 5 versos, versos del 10 al 14, y entonces podemos ir a una discusión breve, y entonces vamos a unas preguntas para que podamos entender bien qué nos quiere decir la palabra del Señor. Clarita, ¿lo quiere leer? Pásenle el micrófono. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. No se me duerma ahí. Por eso mismo. Eso es wake up call. Vamos a ver, ¿cómo dice la palabra del Señor?
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también sabéis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Amén. Gracias, Clara. Pablo ahora empieza cambiando el tema. Yo, hasta el verso 9, cuando estuvimos discutiendo la vez pasada, amén, le estaba dando consejos acerca de qué características en el espíritu deberían tener los filipenses. Y de momento ahora en el verso 10 cambia el tema y empieza a hablar de cuánto él se gozó con la ofrenda que le enviaron los filipenses. ¿Ven? Que empieza a hablar de las buenas cualidades de los creyentes. Y de momento dice, y dicho sea de paso, gracias por la ofrenda que me enviaron. Amén. Dice, gracias porque vi que ustedes revivieron. O sea, como que en una ocasión lo había recibido y ahora vuelvo a recibir el cuidado que ustedes tienen conmigo. Dice, de lo cual ya estaba solícito. O sea, tenían el deseo, pero les faltaba la oportunidad. Vamos a ver sobre eso ya mismito, qué quiere decir Pablo, según el contexto, con esto de que tenían el deseo, pero no tenían la ocasión. ¿Verdad? Se ha visto que hay un refrán en Puerto Rico que dice, la intención es lo que cuenta. Lamentablemente, yo estoy seguro que Pablo se hubiera gozado mucho con la intención, pero se gozó mucho más cuando la intención la llevó a la acción. ¿Amén? Así que usted me va a explicar eso en breve, en un momentito. Pablo reseña, ¿ok?, al igual que lo ha reseñado en otras porciones de la Escritura, que él ha sabido de tener poco y ha sabido tener mucho. ¿Amén? Y a través de la historia misionera, no solamente Pablo, sino a través de la historia, ¿verdad?, del cristianismo, se nota, cuando usted lee las historias de los misioneros, que la historia de los misioneros está matizada por periodos de escasez y periodos de abundancia en la vida de un misionero. El misionero puede estar en África, de momento puede estar en una jungla y puede estar careciendo, que casi come hoja en un periodo. Pero de momento, así mismo, lo han tomado, ¿verdad?, las autoridades y lo han elogiado y lo han honrado y lo lleva y come en los palacios del presidente. Y después puede estar otra vez en el mazo de hojas allá en la selva. O sea, Dios prueba a sus siervos de forma tal que uno aprenda a confiar completamente en el Señor. Entonces van a haber momentos que son de abundancia y momentos de escasez. Pablo dice, yo sé estar con cualquiera de los dos. Yo estoy contento con cualquiera. Tenga escasez, ¿ok? O, obviamente, tenga abundancia. Entonces, Señor, ahorita vamos a abundar un poco más sobre esto también. Dice en el 12, sé vivir humildemente Hice tener abundancia y estoy enseñado en todo, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Algo que hay que aclarar aquí, hermano, es que Pablo no está diciendo que el que está en Cristo va a padecer necesidad, porque entonces había una contradicción, ¿no?, contra lo que dice la Escritura acerca de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Cuando Pablo está hablando aquí, que dice tener hambre, ¿okay?, no es que él se quedó sin comer al punto de la inanición. ¿Amén? Es que obviamente hay periodos de escasez. Hay periodos quizá donde tú tenías 3 o 4 platos para escoger en un día, pero hay otros que simplemente lo que había era apenas para pasar el día y nada más. Tanto con lo uno como con lo otro, él decía que estaba satisfecho y ha sido que lo ha enseñado en todo. Como que dice, el Señor me ha hecho pasar por todas estas cosas para que yo pueda entender que siempre va a estar conmigo, pero que no siempre va a ser lo mismo. ¿Amén? Así que el hermano Pablo, en ese mismo contexto, es que profiere, ¿verdad?, el verso que todos conocemos de memoria, el verso 13, que muchas veces lo citamos, pero lo citamos como que fuera de contexto, ¿verdad? Aquí entendemos el contexto. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que puedo estar en escasez, pero puedo estar en abundancia. Puedo estar en completa humildad, pero puedo tener, ¿verdad?, exuberante cantidad de cosas. En uno y otro estoy enseñado, dice, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo me fortalece para estar, ¿verdad?, en escasez, me fortalece para que cuando esté en abundancia no me exalte, ¿verdad?, demasiado y pretenda yo confiar de que soy yo y que estoy haciendo las cosas. ¿Amén? Así que por eso es que él dice, yo lo puedo todo en Cristo. Te bendiga. ¿Amén? Así que es bien importante, hermano, el contexto de lo que está sucediendo aquí. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta ¿desde dónde? Desde Roma, porque estaba preso. ¿Amén? Y los filipenses, obviamente, le habían hecho llegar una ofrenda a Roma, hermano. Y el apóstol Pablo se lo estaba agradeciendo, bendito sea el Señor. Y es obvio, ¿verdad?, cuando usted lee la carta, que esa ofrenda le llegó por manos de... ¿Se llama ese hermano? Un nombre bien famoso que sale a través de a través de esta carta, precisamente en el verso 18. Epafrodito, ¿se acuerda? Epafrodito era el fiel asistente de Pablo. Y esa ofrenda le llegó de Filipo a Roma. Era un camino bastante largo, pero Epafrodito fue a través de toda esa distancia con esa ofrenda y se la hizo llegar a Pablo. Mire qué bendición. Amén. Así que Pablo, en el verso 14, cierra esta porción diciendo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Como quien dice, yo soy enseñado en todo, yo puedo tener escasez, puedo tener abundancia, pero qué bueno que recibí su ofrenda. Porque en estos momentos en que estoy en mi tribulación, en mis prisiones, pues me ha venido muy bien. Qué bueno cuando uno está así, como uno dice, casi en la quilla, ¿verdad? Que el Señor provee. ¿Cuántos pueden dar testimonio que el Señor provee? El Señor provee siempre, hermanito. Cuando usted dice, wow, ¿ahora y ahora qué? Ahora llegué al final de la tabla. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme? Ahí está el Señor. ¿Amén? Dice, recuerdo que había yo visto un post, dice, la fe no es fe hasta que no es lo único que te sostiene, ¿verdad? Porque todo el mundo puede hablar de fe. ¿Sabes? Con media libre carne en la boca. Yo tengo fe. Si tú no tienes fe, pues te la estás comiendo ahí. Si tengo fe, si yo voy a proveer, pues se la estás comiendo. ¿Sí? Pero no mismo decir, yo tengo fe cuando estás con el estómago pegado así para atrás, las paredes de la espalda. ¿Ah? Dice, yo tengo fe que el Señor me va a proveer. Y tú miras alrededor y no ves nada, está todo pelado y oyes más que el viento. Y las cosas estas que cogen solas. las películas estas de los barrios vaqueros. ¿Cómo se llaman estas cosas? Las cosas que... Los tumbleweeds, esto que se salen y empiezan a cogerlo. Dice, yo confío que el Señor va por él. Así era Pablo. Yo imagino a Pablo que él ni se preocupaba. Mañana el Señor proveerá. Y después pasado mañana también. ¿También? Y a lo mejor en el pasado mañana es un torrente de bendición lo que voy a recibir. Yo estoy seguro que en esa misma actitud estaba cuando de momento llegó el pastor y dijo, Pablo, Pablo, aquí está, mira. Lo que enviaron los filipenses. Y ese Pablo estaría llorando un mes completo allí, de gozo y de felicidad. Amén. Él veía un gran fruto en los filipenses, no solamente por la ofrenda, hermano, porque ese fruto de ellos de enviar la ofrenda denotaba algo mucho más importante. Usted me lo va a decir ahorita. Amén. Por eso era que Pablo se gozaba. Gloria al Señor. Vamos a una pregunta, hermano, para que podamos entender, ¿verdad? Ir un poquito más profundo en esta porción. ¿Cuáles eran los beneficios espirituales? Estuvimos ahorita reseñando. Que Pablo había obtenido al depender completamente de la generosidad de otros hermanitos cristianos. Hay muchos más de los que están mencionados aquí, pero si usted se circunscribe a los que están aquí en los versos 10 al 14, ¿qué beneficios espirituales había obtenido Pablo cuando él dependía de la ayuda de los otros hermanos? Que usted me pueda decir. Sé vivir humildemente, o sea, que sabe vivir en el nivel que Dios le ha deparado y dice también, tener abundancia. ¿Qué denota? ¿Qué denota eso? Vivir humildemente y tener abundancia y estar acostumbrado en las dos. Confianza en el Señor. Amén, es un beneficio espiritual. Maito James. Se gozaba, exacto, dice el verso 10, en gran manera me gocé. Cuando revivieron el cuidado hacia mí. Qué bueno, ¿verdad? Quiere decir que había habido varias veces. Si usted mira el contexto, cuando él salió de Filipos y fue a Tesalónica, que estuvo como 3 semanas en Tesalónica, no bien estaba las 3 semanas allí, ya los filipenses le habían enviado ofrenda a Tesalónica. Amén. Estaban pendientes, mira, hay que ayudar al hermano Pablo. El hermano Pablo está predicando la palabra. Vamos a enviarle ofrenda. Y los filipenses no estaban muy bien económicamente, hermano. Estaban bastante oprimidos en aquellos tiempos. La fe aumentaba. Aumentaba la fe de Pablo, amén. Exacto. ¿Qué otra cosa veía Pablo? Su fe aumentaba, su confianza aumentaba. Estaba lleno de gozos. Pero esas son bendiciones espirituales. Vea los frutos de los filipenses. Amén. Recuerde lo que él dijo una vez de los filipenses, los bereanos, los tesalonicenses. Ustedes son mi corona y mi gozo. Amén. O sea, él estableció muchas otras iglesias. Pero estas iglesias de Macedonia, él las tenía en especial estima. Porque él había visto que allí la opresión de Satanás era grande. Y estos hermanos, cuando conocieron a Cristo, fueron una transformación tan, tan tremenda. Y ellos eran tan desprendidos y tan conscientes de la obra, de la necesidad de la obra, que eso impactaba a Pablo. Por eso es que él los tenía, ¿verdad? Cuando, estoy seguro, a flor de piel, le dice, como en los labios, cada vez que iba a dar un ejemplo de un creyente, yo estoy seguro que pensaba en estas 3 iglesias. Entonces, a pesar de que no hay una carta a los bereanos, ¿verdad? Como tal, al igual que no hay cartas a muchas otras iglesias que él estableció. Pero no por eso, ¿verdad? Ahí dice Hechos 17 que estos de Berea eran más nobles. Porque ellos agarraron la palabra, la que Pablo le trajo, y la empezaron a comparar con las escrituras. O sea, ellos tenían un interés genuino de agradar al Señor. ¿Qué otra bendición espiritual vemos en Pablo? Se gozaba, confiaba, crecía en fe. Amén. Crecía en satisfacción. Sí, se puede decir en sabiduría, sí. Sabía, ¿verdad? Administrar bien lo que tenía para poder trabajar en los tiempos de escasez. Amén. Yo estoy seguro que los tiempos de abundancia él no despilfarraba, él guardaba. Confianza en el Señor. Exactamente. ¿Su fe? Amén. Como diría el apóstol Juan en Tercera de Juan, ¿verdad? Capítulo, verso 4. Él decía, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ve, Pablo preso a miles de millas de distancia, al recibir la ofrenda de los filipenses, eso le confirma a él muchas cosas. ¿Cómo cuáles, hermano? Venga, eso es lo que hizo la hermana Úrsula. Que eran fieles. ¿Qué más? Que lo amaban. Que estaban creciendo en el Evangelio. Y que entendían a cabalidad la comisión que el Señor Jesús les había dejado. Amén. Así que, por eso que Pablo dice, en gran manera me gocé. Gloria al Señor. Allí vimos aquella foto de Pablo, ¿verdad? Cuando estaba predicando allá en Filipo. Pablo estaba joven todavía con todo eso. Amén. ¿A qué se refería Pablo con contentarme? En el verso 11, hermanito. Dice, pues he aprendido a contentarme. Amén. Exacto. A tener paz, contentamiento, ¿verdad? Contentamiento es, pues yo sé estar satisfecho con lo que tengo. Como dice Lorian, sin importar la situación. Si tengo mucho, gloria a Dios. No, es bien diferente. De hecho, ese es un comentario que estoy haciendo, que hago aquí. ¿Ok? No es un conformismo, ¿ok? No es, ¿cómo estás? Ahí, como Dios quiere, como dice la gente aquí en Puerto Rico. No es ese tipo de ahí, como Dios quiere. Como que dice, Dios me dio y me tiene atosigado, me tiene molido aquí, ¿verdad? Pasando por la piedra, como dicen algunos, y me tiene mal, mal posición. Pero eso fue lo que Dios proveyó. No, no es eso, hermano. ¿Ok? Tampoco es un obstáculo para poder superarse. Tampoco quiere decir, pues ya estoy derrotado, y pues Dios me lo mandó, y así me quedaré. No es eso. Contentarse es, como dice, yo me adapto. El Señor un tiempo me tiene en abundancia, otro tiempo me tiene en menos abundancia. Así que en una y en otra yo sé estar tranquilo y satisfecho. Amén. El marido de ¿Amén? Dios provee. Exacto. Porque el gozo, hermano, no es mutuamente exclusivo respecto a los otros frutos del Espíritu. Me explico. O sea, uno no necesariamente quiere decir que vaya a estar siendo objeto, vamos a decir así, de lo que uno entiende es la bondad de Dios, ¿verdad? Y esa solamente es la ocasión para estar gozoso. O sea, uno puede estar en tristeza por algo. O puede estar pasando por una prueba y puede estar gozoso. Porque la prueba está produciendo paciencia. Y a la misma vez tú estás gozoso porque el Espíritu te tiene gozoso. Amén. Porque tú sabes que Dios está supliendo, que Dios está bendiciendo. Amén. Pablo veía a Dios, la mano de Dios en todo esto. Por eso era que él estaba contento. Contentarme. O sea, yo estoy satisfecho con lo que Dios está proveyendo. ¿Por qué? Porque lo que él me está proveyendo es lo que yo necesito en este instante, en este momento. Esa es la fe que hay que tener en el Señor. estar con, exacto, conforme, no saben estar o sea, no comprenden cómo Dios pudiera estar supliendo su necesidad, ¿verdad? Hermano, para poder estar contento con la situación, hace falta una cualidad específica. ¿Usted me puede decir cuál es? Hay un fruto específico del Espíritu que hace falta. ¿Humildad? Hay uno un poquito más... Fe. Hace falta fe, hermano. Porque muchas veces... Uno cuando de momento podría pasar por algún momento difícil, uno podría renegar de la fe. Decir, ah, mira lo que me pasa, que no se supone que estas cosas me pasen porque yo soy un siervo de Dios. Y todo iba como a pedir de boca, que mira lo que me pasa ahora, que está pasando, Dios no está, no me entiende. Mire, si usted considera lo que es usted y lo que es Dios, usted diría, ¿qué soy yo para estar aquí lamentándome? Se va a ver ahorita eso de... De los que se lamentan. Seguro que se había dejado. ¿Ah? La paciencia dejó y la bendición con tu ojo. Pero es fe, hermano. ¿Ok? Pablo sabía de que ella estaba tranquilo, tranquilo. Por allá los otros locos, locos, como dirían, y él tranquilo. Gloria al Señor. Porque él sabía que había confiado en el Señor. Amén. Y la pregunta obligada, ¿ha aprendido usted a contentarse en cualquier situación? O dice, ¡ay, qué vaca flaca estoy pasando! Eso está bien común hoy día. No va aprendiendo, amén. ¡Ay, qué malo está esto! La piña está agria. Dicen mucho. Amén. Y es como tú dices, la fe va creciendo de paso en paso. Amén. De día en día. Gloria a Dios. Otra pregunta más. ¿Qué querrá decir Pablo en el verso 10, hermano? Cuando dice, os faltaba la oportunidad. No había tenido exacto, no había habido la ocasión. Exacto, amén. ¿Verdad? O sea, que no solamente ellos decían, tenemos la intención, Pablo, pero es que la calle está dura. Exacto. O sea, ahora, cuando ellos escucharon que Pablo estaba preso y que sabían dónde estaba Pablo, porque a veces no se sabía dónde andaba, hermano. Entonces, Pablo le dice, qué bueno, me gocé cuando vi que ustedes revivieron su cuidado de mí, porque yo sé que ustedes estaban deseosos, pero les faltaba la oportunidad. ¿Amén? Y la oportunidad vino cuando Pablo estaba preso. Gloria al Señor, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto del carácter de Pablo? ¿Es paciente? Gran confianza en Dios, que estaba agradecido. Él entendía exacto que ellos se preocupaban, amén. Y en el fondo de todo lo que ustedes me han dicho hasta ahora, ¿qué es lo que estaba en el corazón de Pablo? Cuando él decía, a usted le faltaba la oportunidad. ¿Qué convicción tenía él acerca de su hermanito filipense? ¿Qué? Que ellos siempre estaban dispuestos y que ellos lo amaban en el Señor. Amén. Si alguien podía confiar en los filipenses, ¿ah? Era Pablo. Pablo los conocía. Él había fundado la iglesia. Él era el padre espiritual de ellos. Y ellos le habían correspondido en su cuidado. Una y otra vez. Bendito sea el Señor. Yo creo, ¿ah? Sí. Sí. Y vas a ver que más adelante no solamente lo premia con elogios, sino que le hace una promesa de parte del Señor también, que es lo que llamamos el fruto, el resultado, ¿verdad?, de la ofrenda de los tesalonicenses. Amén. Gloria al Señor. Hermano, mire, esta pregunta aquí requiere que usted piense también cómo era que Pablo se sostenía en el ministerio misionero. ¿Te recuerda? Pablo era bivocacional, ¿verdad? Él tenía su ministerio de misionero, pero a la misma vez se sostenía. ¿Amén? Y cuando él estuvo, como dice Lorian, haciendo tienda, cuando él estuvo especialmente en Tesalónica, ¿amén?, él decía, para no serle gravoso a los hermanos de Tesalónica, él se sostuvo. O sea, él mismo hacía tiendas, trabajaba de cualquier forma para poder ganar su sustento y que nadie tuviera que darle nada. ¿Okay? Él en ese momento específico, él decidió hacerlo de esa forma. ¿Okay? Ahora, ¿cómo contrasta eso, esa forma de sostener su ministerio, con la forma en que él está ahora recibiendo esta ofrenda de parte de los filipenses? Porque ahora él no estaba trabajando, él estaba preso. ¿Vio? Por eso es que yo pregunto, ¿cómo habla este asunto del carácter de Pablo? Especialmente contrastándolo con el carácter puertorriqueño. Era bien humilde. Exacto, era plenamente humilde. Exacto, porque él sabía recibir la ofrenda, a pesar de que él podía decir, yo me sé valer por mí mismo, a mí nadie me tiene que dar nada. O sea, podía alguien pensar, ¿verdad? Pero esa no era la actitud de él. Cuando él estaba, no. Y quiero aclarar esto, porque estas son cosas que tienen que ver con nuestro carácter cristiano. Una cosa es usted decir, yo no quiero hacerle carga a mis hermanos en tal viaje que yo vaya a dar, a estar allá en un sitio predicando, donde sea. ¿Sí? Y otra cosa es que usted diga, no, yo vine aquí a sostenerme a mí mismo, no, yo no me como ni un limber que tú me des. ¿Me entiendes? No, porque entonces, cuando usted viene a ver, hay que ver qué es lo que está realmente en su corazón, si está el orgullo de que usted se vale por sí mismo, o si realmente usted no le quiere hacer carga a los hermanos. ¿Sí? Pablo, era obvio que él no quería hacerle carga a los de Tesalónica, porque los de Tesalónica estaban bien mal, en una situación bien precaria, aquella sociedad allí. Y él, con todo que esa economía estaba así mala, él decidió sostenerse a sí mismo. ¿Para qué? Para no serle carga. Y eso es evidenciado, porque cuando aparecía una ofrenda, él la cogía con mucho gusto, como pasó aquí con los hermanos filipenses. ¿Amén? Así que, como dijimos ahorita, habla del carácter de Pablo, que era una persona, ¿verdad?, bien flexible, una persona completamente entendida con lo que Dios estaba haciendo con él. Ahora bien, la forma de sostenerse Pablo, ¿podría ser un modelo para los misioneros hoy día? ¿Sí, hermano? O sea, hay montón de pastores, por ejemplo, como este servidor, que trabajan. ¿Amén? Se me hace a mí que pueden haber, ¿verdad?, depende del sitio que esté en el mundo, misioneros que puedan trabajar. Yo entiendo que, por ejemplo, misioneros que están en países como en África, por allá, pues no necesariamente es tan factible trabajar. Y muchas veces hasta prohibido trabajar para los extranjeros, ¿verdad?, en muchas situaciones. Y a veces la dificultad de los idiomas, mal el día de la vida como tal, ¿verdad?, para sobrellevar la vida, pues no hay tantas comodidades y se toma mucho tiempo. Pues es mejor que sea full time. Pero hay muchas ocasiones que el misionero podría, ¿verdad?, buscar un trabajo part-time o un trabajo full-time para ayudar a sostener la obra en ese sitio. Al igual que hacía Pablo. Y Pablo fue el primer tal misionero internacional que está redactado en la Escritura. Y Pablo seguía ese modelo. ¿Amén? Así que, de la misma forma, ¿verdad?, podemos decir que hubo porciones de su tiempo que Pablo estaba sostenido por la dádiva de los filipenses y otros hermanos, como cuando escribió la carta. Pero hay otros periodos que se sostenía él mismo. ¿Amén? Así que cualquiera de las dos cosas tiene fundamento bíblico. Para la gloria del Señor.
Dios es nuestro, la cárcel,
Él seguía, exacto, él seguía, escribía y él, ¿sabes? Llevaba a cargo su ministerio. Lo que no podía era ganarse la vida. No podía ganarse la vida, ¿verdad? Propiamente, pero podía seguir ministrando, ¿verdad? Trabajando en su ministerio. Exacto. Amén. Tenía que sostenerse con lo que le daba. Gloria sea el Señor. ¿Cómo contrasta la actitud de Pablo con la de muchos hoy día? Como cuando, ay, se me cayó el helado, bendito. Ay, no me sé. Hay muchos que se ahogan en un vaso de agua. Ay, ay, se lo prendió el cajo. Ay, ay, me pasó aquello. ¿Ah? Whining, lo que llaman whining en inglés. Hay muchos creyentes así, hermano. Fíjense si tendría razón Pablo para estar quejándose. Amén. Todo es, por eso yo hago mucho énfasis en la actitud misionera, la actitud llena de fe de nuestro marido Pablo. En lugar de estar quejándose, él veía a Dios en todas las cosas que le sucedían. Amén. Esto debe ser un ejemplo para nosotros también. Porque es que le digo que es bien fácil. Cuando en el momento le sucede algo a uno que es como que malo, como que es inconveniente en ese momento, según el plan que uno tenía en el día, de momento uno empieza como a quejarse. Eso es lo más natural que le sale a uno, porque uno tiene que pararse y decir, no, no, espérate. Dios puede estarme protegiendo ahora. Dios puede estar cambiando el curso. Porque yo soy un siervo de Dios. Entonces se supone que yo haga todo para la gloria de Dios. A lo mejor lo que tengo en mente no es y Él quiere cambiar el plan de hoy. Especialmente con las agendas que uno se pone en el día. A veces uno está tan ajetreado y dice, wow, hoy tengo el día contado. Tengo el día en joto, así, en 15 minutos, en 15 minutos. Un montón de cosas, como una fila de dominó. Todo tiene que estar así, interconectado. Y de momento un dominó se cae para allá, se rompió la cadena. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer ahora? Que si no, se supone que Dios está en control de todo, hermano. Lo mismo que pasaba aquí con el hermano Pablo. Amén. Gloria sea el Señor. ¿Qué consejo usted tiene para esos? Que dejen de estar llorando. Hermano, el que confíen en el Señor. Hermano, yo estoy hablando de cosas serias, o yo. Pero hay personas que lloran por insignificancia, que es peor todavía. Bueno, ya se sabe, ya le he mencionado y no quiero volver a mencionarla, pero hay personas que lloran por horas, lloran por duraciones de culto, lloran por yo no sé cuántas cosas más. Que sinceramente, que, bueno, lo voy a decir, me ofende cuando una persona viene a estar reparando que si a tanto tiempo, que si tanta frecuencia. Y no le voy a decir más nada porque entonces se me va el tema. Pero de verdad que ofende, hermano. Cuando usted viene a ver la evidencia que está aquí en la palabra, Pablo, ¿usted cree que estaba reparando por esas cosas? Él era un siervo de Dios, estaba ahí pendiente de que Dios se glorificara en todo. Él no estaba con. Como decía, ¿cómo fue la palabra que usaste? Quejabanza, fue lo que usaste ahorita. Esa palabra. Quejabanza, ay Señor, aquí estoy, debajo de la cueva del trono. Eso no es, hermano, usted déle gloria a Dios, que esté contento. Trampa, sí, eso es cierto, hermano. Hay muchas personas que me consta, ¿verdad? En situaciones anteriores que están, eso se llama engañar y están engañando para disque su sustento y entonces se congregan. Y eso, Dios no bendice eso, hermano, porque Dios no necesita Dios no necesita tu pecado para suplir tu necesidad. Dios puede suplir tu necesidad. Porque él es Dios. Amén. Y Pablo entendía eso. Sí. Te dijeron.
La realidad es que creo que
Te van a decir, eso lo va a poner todo el mundo, te dicen. Estaría mintiendo. Sí. Exacto. Para que después le sobre más dinero a uno, pero uno sabe que uno dijo, uno mintió. ¿A qué tribulación se refiere Pablo en el verso 14, hermano? ¿Ah? ¿Qué estaba? Que estaba preso, bendito sea el Señor. Hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, en Hechos 17, 1 al 9, habla de otra tribulación también que él pasó allá en... No, váyate a esa porción. Hechos 17, 1 al 9. En Tesalónica, ¿verdad? Que se formó un alboroto allá en Tesalónica. Ahora, en Tesalónica también, ¿los hermanos de dónde le enviaron ofrenda? Los filipenses también le enviaron ofrenda a Tesalónica, hermano. No bien se había ido de Filipo, tenía unas cuantas semanas en Tesalónica, ya los hermanos de Filipo le habían enviado ofrenda. Cuando Pablo se metió en ese tremendo problema allá en Tesalónica, que se formó un alboroto, ¿amén? Y después de eso tuvieron que salir de ahí e irse a Perea, ¿te recuerdas? Así que esa tribulación que perseguía a Pablo todo el tiempo, los filipenses le habían podido ser de bendición para suplir su necesidad. Bendito sea el Señor. Cuando usted lee esa porción ahí en 17, 1 al 9, hermanito, ¿qué usted puede deducir de la efectividad de Pablo allá en Tesalónica? ¿Cuántas semanas estuvo Pablo en Tesalónica? Quédalo rapidito. Lo dice bien al principio. Pues estuvo entonces, ¿cuánto? 3 semanas. Hermano, ahí se estableció una iglesia. ¿Por qué usted lo sabe? Sí, porque él escribió 2 cartas, ¿verdad? A los tesalonicenses. Quiere decir que estableció una iglesia allí en 3 semanas, con todo, y que al final lo corrieron de allí. ¿Amén? Él sabía estar adaptado a todo, hermano. Acuérdense que estamos hablando del enfoque misionero, hablando del apóstol Pablo. Él podía estar en el lugar donde lo recibían muy bien, y también podía estar en un lugar donde algunos lo recibían, pero la inmensa mayoría quería echarlo o hasta quería matarlo. Y él sabía que Dios estaba con él en todo momento, que cuando llegara el día de él ir a la presencia de Dios, él iba a ir a la presencia del Señor. Cuando llegara el día de él predicar y de ganar un montón de almas en ese momento, también. Y cuando llegara el día de que nadie iba a hacer caso, iba a salir a otro sitio, también. Por eso es que yo le digo lo mismo aquí, hermano. Nosotros nos hemos puesto aquí en este lugar predicando el Evangelio. Hay muchas personas que escuchan el Evangelio y después se olvidan. No son terreno bueno, como dice la parábola del sembrador. Y lamentablemente aquí en Puerto Rico los terrenos son bien malos. ¿Ven? Y según pasa el tiempo se ponen peor. ¿Pero quiere decir eso que entonces el sembrador no va a seguir sembrando? O sea, el sembrador tiene que seguir sembrando. La persona semilla. Continuamos, mi hermano. Vamos a la segunda porción. Estos 3 versos del 15 al 17. Perdón. El buen ejemplo de los filipenses. ¿Algún hermanito que me quiera leer esos versos? 15 al 17. Carlos.
Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que a principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Amén. Vamos a ir a unas preguntas, hermano, para poder contestar bien esta porción. ¿Amén? Fíjense, hermano, aquí hay unos términos que se empiezan a usar por Pablo. El verso del 15, especialmente el 15 y el 17. En el 15, él habla, gloria al Señor, de dar y recibir. Usted lo ve al final del verso, verso 15. Razón de dar y recibir. El verso 17 habla de fruto que abunda en vuestra cuenta. Si tengan en mente esos dos términos. En el texto griego, esos dos términos son términos financieros, porque la literatura financiera, o sea, de esa época, se utilizaban, como dirían hoy, ¿verdad? Account receivable and accounts payable, ¿verdad? Sería dar y recibir. Y el fruto que abunda en vuestra cuenta, se más o menos entiende, no se lo voy a decir ahora para que usted lo conteste ahorita, tiene una connotación similar financiera. Pablo usa estos términos, amén, con un propósito muy específico. Él tenía una cantidad de palabras que podría usar aquí, pero él prefirió usar estos términos. Y usted me va a explicar ahorita, porque manténgalos en mente, amén. Mientras tanto, respecto a la vamos a decir así, el compromiso a la necesidad de que cada persona ofende, amén. Cuando usted se remonta al Antiguo Testamento, y quiero ir al énfasis de que todos nuestros bienes, y nuestro esfuerzo, y nuestra intención, tienen que ser para el Señor, amén. En el Antiguo Testamento se había establecido el sistema del diezmo, amén, que hoy en día aún lo practicamos, ¿sí? Toda persona, incluyendo los levitas, ¿verdad?, que no tenían un trabajo y eran sostenidos por el diezmo del pueblo, tenían que diezmar ese diezmo también para poder cumplir con su propio diezmo, lo cual ellos le devolvían al Señor. ¿Amén? Pero, si usted va a Proverbios 3.9, alguien que busque Proverbios 3.9, para que usted vea el trasfondo del amor que estaba dentro del corazón de los filipenses. ¿Amén? Importante que nosotros veamos esto. Algún hermanito o hermanita que busque Proverbios 3.9. ¿Quién lo tiene? Úrsula, ¿cómo dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Fíjate que habla de las dos cosas. Habla de todos tus bienes y habla de las primicias. Amén. Las primicias son lo primero, lo mejor de lo que sale de tus frutos. Así que está hablando, hermano, que tenemos que tener tanto la actitud de poner todo lo que nosotros poseemos, que de hecho ha venido del Señor, a su servicio, así como las cosas mejores. ¿Ok? Todo. Y por eso es que el énfasis, en muchos sitios se hace el énfasis, hermano, acerca del diezmo, hablando de la porción monetaria. Hermano, pero no solamente la porción monetaria es lo que estamos hablando aquí. Todo le pertenece al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque había muchas personas en el Antiguo Testamento y aún hoy, que entienden que una vez ellos cumplen con esa décima parte, entonces el resto no tienen que hacer nada más. Entonces, no ponen todo lo que ellos tienen para el servicio del Señor. Y es tan lamentable, porque el Señor que les ha dado todo, espera que todo lo que tú uses tú para la gloria del Señor. Y eso no está ocurriendo. ¿Me entiendes? No solamente es porque que alguien diga, no, yo diezmo religiosamente, como dicen algunos. Pero entonces de ahí en adelante, ellos entienden que ya han cumplido con el Señor. Eso no es el... Si los filipenses hubieran entendido eso, hermano, ellos no hubieran estado detrás de Pablo enviando ofrendas a la ofrenda. Yo estoy seguro que ellos iban mucho más allá de ese diezmo, porque ellos no eran muy pudientes. Así que, para ellos, el concepto era tal y como dicen Proverbios 9, ¿ok? Todos tus bienes, especialmente con aquellos que son primicias, con las mejores. ¿Amén? Ese es el concepto. Mire este rótulo, ¿verdad?, de una iglesia. It all belongs to God, not just 10%. ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero decir. O sea, todo le pertenece al Señor. Tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu vida, tu mente, tu carro, tu libro. ¿Amén? Todo tiene que ser puesto para que glorifique a Dios. La pregunta que yo hago, todo lo que nosotros somos, tenemos, ¿glorifica al Señor? Para que usted medite. Dios nos ha prometido que en la forma en que nosotros nos dediquemos a su servicio, todo pertenece al Señor. ¿Amén? Él va a derramar bendición. ¿Amén? La pregunta persiste, si estamos honrando a Dios con todos nuestros bienes. ¿Amén? Si no lo está haciendo, prueba al Señor. Como dice en Crónica, probadme en esto. Usted dedíqueme lo que yo le he dado, usted dedíquemelo a mí. Y usted verá si yo no voy a abrir las bendiciones y las puertas del cielo, ¿verdad? Hasta que todo sobreabunde. Bendito sea el Señor. Yo estoy seguro que Pablo había tomado esa misma actitud, los filipenses también, hermano. Estoy seguro que aún dentro de sus limitaciones, los filipenses estarían completamente bendecidos. Y Si usted ha podido ver y usted ha vivido lo suficiente, se va a dar cuenta que las bendiciones materiales en realidad no son, sino más bien es los frutos del Espíritu que están en ti. La paz de Dios, la paciencia, la bondad, el amor, que tú puedes estar tranquilo con tu familia, no necesariamente tiene que ser en una despamparante abundancia, pero toda esa bendición la da el Señor. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Y quiero ir, ¿verdad? En este punto también es importante. ¿Cuán significativo es que solo los filipenses ayudaron a Pablo cuando estuvo en y fuera de Macedonia? Estaban bien pendientes, sí, porque dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Estos se comunicaban por carta. Pablo escribía una carta, los hermanos escribían una carta y la enviaban con un mensajero. Se tardaba. Abadita, exacto. Se tardaba unos cuantos tiempos. De Filipos a Roma, habría que tomar un barco, o había que cruzar allá por arriba. Era bastante lejos. Estoy seguro se tardaba 2, 3, 4 semanas, un mes, mes y medio, 2 meses, en lo que llegaba Epafrodito allá con la carta de los filipenses, y entonces después, cuando llegaba a los filipenses, porque esta carta la escribió Pablo en respuesta a la ofrenda que le enviaron y a muchas otras cosas. Y después entonces se la escribía y enviaba ya a los 4 meses de haber salido de Pafrodito de Filipo, es que a lo mejor recibían esta carta. Exacto, si no se quedaba ayudando a Pablo un tiempo. O sea que estos tiempos de hoy de comunicaciones instantáneas, en aquellos tiempos no existía. De hecho, hasta el otro día, nosotros aquí, la gente se escribía por carta, ¿verdad? No hace muchos años. Y las cosas se tardaban, la cosa era como más lento, más tranquila la cosa, ¿verdad? Ahora todo el mundo espera que eso sea así. De un día para otro, instantáneamente. Bien diferente, ¿verdad? Los telegramas, ¿sabes? Los telegramas eran lo más grande que había, porque tú enviabas un telegrama y eso era, ¡wow! Es como si lo tuviera aquí frente a mí. Y ya los telegramas dejaron de ser. Pero es así. Mira, por carta. Fíjese, hermano. Había ocasión de ayudar a Pablo, pero solamente los filipenses tuvieron la intención y la ocasión. Mire qué bendición. Dios los utilizó a ellos para esa bendición. Hermano, hay que estar pendiente y consciente de las necesidades. Exacto, para poder ayudarlos. Gloria a Dios. Exacto, exacto. Exacto. Y estoy seguro que los filipenses siempre estaban velando por Pablo, aún a pesar de la dificultad, ¿verdad? Y de la poca frecuencia de la comunicación. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Vamos a la parte que estaba mencionando. Recuerda que le había dicho, hay unos términos de contabilidad que Pablo usa ahí. En el verso 15 dice, dar y recibir. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solo. Y también dice en el verso 17, fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué connotación tienen? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted entiende cuando Pablo utiliza en el verso 15, dar y recibir? Exacto, ¿qué le daban ellos a Pablo? La ofrenda monetaria. Y recibían bendición de Dios. O sea, no recibían lo mismo que daban, ¿verdad? Y así funciona con el Señor. Ellos le daban dinero y recibían de parte de Dios bendiciones espirituales. Exacto. ¿Cuál vale más, hermano? ¿Lo que daban o lo que recibían? Sí. Estoy seguro que oraban los filipenses por Pablo. Estoy seguro que ayunaban para que Dios apoyara a Pablo y los mantuviera en salud. Estoy seguro que estaban siempre pendientes a ver dónde estaba Pablo. Estoy seguro que obedecían la enseñanza que Pablo les había dado para honrarlo. Amén. Todo eso. Pero la realidad es que también en el mundo hay unas necesidades. Y hay que comer. Y hay que sostener el ministerio. Así que ellos buscaban forma de decir, ¿cómo nosotros vamos a honrar a Pablo? ¿Cómo nosotros vamos a agradecerle a Pablo? Porque de la misma forma que él vino a nosotros, quería que él pueda ir a otros lugares a repartir la misma bendición. Entonces dijeron, buscando, estoy seguro que ya estaban desesperados a buscar, ¿cómo lo vamos a ayudar? Pues mira, él tiene necesidad, ¿verdad? De sostenimiento para su propia vida y para su ministerio. Y estoy seguro que se desbocaron por ahí, ¿verdad? Pero la ofrenda habla y es un fruto directamente resultante de su corazón. ¿Amén? O sea, en este caso los filipenses no simplemente lo daban por salir del paso, ni porque sentían que era una obligación, sino porque ellos lo daban libremente, ¿verdad? Por amor a Pablo. Por eso es que ellos daban monetariamente y recibían bendición espiritual. Dice, nadie, ninguna iglesia lo hizo, sino solamente ustedes. ¿Amén? Y entonces, en el verso 17, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es otro término de finanza. ¿A qué usted cree que se refiere? ¿A qué término de hoy en día usted le parece que está hablando ahí? El interés, ¿verdad? Como que dice, usted depositó una cantidad en una cuenta y hay un interés a tal, tal, tal. Y usted espera que al tiempo tal tenga la cantidad más unos intereses, ¿verdad? Pues lo mismo que está hablando aquí. ¿A intereses en qué sentido, hermano, está hablando él? Exacto. Van a haber unas bendiciones espirituales sobre los filipenses. Entonces, exacto. Primero sembraban y después segaban. De hecho, como dice la hermana Lorian, de hecho, en Colombia, cuando usted le da una ofrenda a un ministerio, le llaman una siembra. ¿Eh? Y es con eso mismo que tú estás diciendo. Hermano, le damos gracias a tal iglesia porque nos puso una siembra de $100. Usted con esa, ellos se siembra, lo que dicen es como análogamente cuando usted siembra una mata. Usted puso una siembra, lo sembró allí. Y el Señor va a multiplicar todo eso. Exacto. Da fruto para ellos, a quien usted se lo dio, pero le da fruto para usted porque Dios le va a bendecir. Amén. O sea que va a haber intereses crecientes en los dos. Amén. Eso solamente cuando usted sigue la voluntad de Dios para poder hacer como Dios quiere que usted haga. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Verso 17. Ya lo hemos discutido. ¿Ok? Y ya los intereses espirituales los describimos también. ¿Ok? Hermano, cada vez que habla de bendición espiritual, dice, bendito sea Jehová Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales, hermano, hay gente que se complica tanto la vida con eso. Se cree que son cosas abstractas, etéreas, ¿verdad? Lo que está hablando ahí, hermano, son de los frutos espirituales. Cuando usted antes tenía los frutos de la carne, pues ahora cuando usted está envuelto en el ministerio, y usted invierte, amén, en la obra del Señor, no estoy hablando necesariamente, necesariamente materialmente, pero también, pero de la misma forma usted ofrenda toda su vida y todo lo que es usted y su familia y todos sus bienes para el Señor, va a haber unos intereses espirituales. De hecho, muchas personas que no crecen espiritualmente, cuando digo esto, crecer espiritualmente es que no abundan en los frutos del Espíritu, porque están ¿verdad? Restringidos y no le creen lo suficiente al Señor para honrarlo con todos sus bienes, como dice el Proverbio 3:9. Entonces, son un factor limitante grande para muchas personas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Alguien iba a decir algo? No, oye. Perdón.
No es que busque la en estos tiempos es bien importante buscar la situación porque uno mira de un lugar a otro y hay muchas personas que les andan sintiéndose respecto a aportar a las causas porque no sabe si en este lugar lo que pretende es la dádiva para ellos, para sí. Ellos, o si realmente están aportando a lo que ellos piensan que están aportando. En el caso de que muchas veces hay esta gente, por ejemplo, que en el nombre dice el Señor, pide que tú aportes para que no se puedan ayudar en distintos lugares, que sea la hambruna, no sé qué país, etcétera, etcétera. Mm. Entonces hacen investigación y se entera uno de que lo que están haciendo es que lucrando son las muchas personas ahí, porque están viendo migajas.
Pagando un montón de ejecutivos y enviando poca cosa para allá. Exacto. Eso llega a suceder muchas veces. Por eso es que yo creo que el punto es que hay que ser sabio como uno ayuda también. Yo ahora estaba haciendo un cuento una vez, ¿verdad?, acerca del valor de saber ayudar comedidamente. Porque en algunos países, por ejemplo, había hermanos bien dadivosos que enviaban ofrendas a esos países que estaban bien oprimidos. Y a veces la ofrenda, lo que sea, que corrompía más a los hermanos que estaban allá, porque no sabían manejar esa cantidad de abundancia, si usted me entiende, ¿verdad? Y entonces a veces creaba, resaltaba y afloraba en muchos hermanos en la codicia. Y entonces, pues, en vez de fungir en una bendición, se tornaba más en un obstáculo, en un tropiezo. Entonces hay que saber ayudar, ¿verdad?, comedidamente. Bien importante. Hermano, en el último punto que vamos a entrar ahora, gloria al Señor, vamos a ir a estos versos 18 al 20. ¿Vio qué bonita esta iglesia? El hermano Mike, que trató esta iglesia, dicen que es en Moca. ¿Tú lo has visto? En la carretera 110, dice. Entonces, tú entras por San Carlos y como si fueras a salir para allá para el número 2, dice que está esta iglesia. Creo que es carismática. Sí. Pero que es bien bonita, ¿sabes? De hecho, aquí no se percibe bien, pero en la foto que se ve más clarita, está bien. Bien elaborada, bien bonita. Que Dios un día nos conceda, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Tanto, ¿verdad? Pero que se llena de... ¿Ah? ¿Qué? Creo que es carismática. Creo que dijeron, sí. Que según me dice el hermano Mike, yo no sé, pues no está yo de cerca. En Moca. ¿Ah? Ah, sí, ¿para dónde va? Ah, sí. A buscar las almas. A buscar las almas, exactamente. Más para que sea así. Gloria a Dios. Vamos a ir a estos versos, hermanito. 18 al 20. ¿Algún hermano que me los quiera leer bien fuerte? Maito David. Gloria a Dios.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Qué bueno, ¿verdad? Aquí Pablo ya está en el último verso, ya está como que empezando a terminar la carta, ¿verdad? Porque ya estamos en los últimos versos. Gloria sea al Señor. Fíjense, hermanos, vamos ahora a ver los resultados de esa inversión. Si lo podemos ver así, para acuérdense que estamos diciendo inversión porque Pablo usó unos términos financieros, a pesar de que él no estaba queriendo decir nada financiero en este aspecto. Cuando él decía dar y recibir, y cuando él decía fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero vamos a ver los resultados de esa inversión que hicieron los filipenses. Amén. Bendito sea el Señor. Lo que estaba leyendo el hermanito David, Pablo vuelve y recalca lo mismo que estaba diciendo hace un rato, hermano. Dice, lo he recibido todo y ahora tengo abundancia. Posiblemente antes de recibirlo lo que tenía era escasez, porque él menciona la escasez. Pero dice el Señor en el verso 12, bendito sea el Señor, y el verso 11. ¿Sí? Y ya dice, ahora estoy lleno, estoy completo, lo que quiere decir. Tengo todo para todas mis necesidades, ¿ok? Cuando el parafolito me trajo la ofrenda que ustedes enviaron. Yo imagino lo contento que se pondría Pablo. ¿De quién tú traes esto? De los filipenses. Gloria a Dios. ¿Ah? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vamos a ir a esa frase, porque es importante. Hay un paralelo que está en el libro de los Efesios. Se lo va a encontrar, me lo va a decir ya mismo. Y le hace una promesa, mi hermano. Aquí está el fruto y se lo va a describir más adelante en estas preguntas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta frase la vamos a analizar con calma aquí porque este es el corazón de esta porción. Me dijo David.
Yo tengo una pregunta. Esa ofrenda que enviaron los filipenses a Pablo, ¿era dinero o era otro tipo de cosa?
No, era dinero.
Porque ¿de qué le servía el dinero a él si él estaba preso?
No, porque era allí, la forma que estaba preso Pablo, él era como si fuera un arresto domiciliario. O sea, él estaba en una casa alquilada. Tú lees el libro de los Hechos al final del capítulo 27. Dice que él estaba en una casa alquilada, pero había allí unos guardias de la guardia pretoriana, enviado por el emperador para velarlo allí en lo que le llegaba el tiempo para su audiencia. O sea que él había apelado al César, ¿te acuerdas? Cuando los judíos lo buscaban para matarlo y para él proteger su vida, apeló al César. Entonces, no, como si estuviera tú estuvieras en arresto domiciliario. Dice, en vez de tú cumplirlo en la cárcel, pues tú estás restringido a hacer ahí. No te vayas de aquí, tú tienes que quedar en esta casa. No, pero él tenía que comprar porque a él no lo mantenían. A él no lo mantenían. Eso no era gastos pagos lo que el César te ve. Eso habría que... Él tenía que comprar sus cosas, entonces él compraba materiales porque él escribía cartas. Y él, ¿verdad? Estoy seguro que él ayudaba a un montón de otras personas, mi hermano también, ¿sabes? Conociéndolo, ¿verdad? Como lo conocemos a través de la escritura. Pues él tenía su necesidad. Yo estoy seguro que esta ofrenda le rendiría mucho, mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Sí. O sea, él tenía que estar allí con un guardia. Pero él podía moverse por la casa. ¿Ok? Así que esa era la situación que estaba Pablo. O sea, que él sí necesitaba, ¿verdad? Finanzas para poderse sostener. ¿Ok? Así que vamos a ver esta frase, ¿verdad? Bien importante, la que está aquí en el verso 19. Bien importante. Vamos a ir a una pregunta también. Busque bien, mira, si usted busca el verso 18, ¿ok? Especialmente la parte que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Búsquelo en Efesios 5:2 para que usted vea el paralelo y me diga. Recuerda que eso lo estuvimos estudiando hace poquito. ¿Qué ofrenda era olor fragante en su sacrificio a Dios? Según Efesios 5:2. Jesús dice, andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí dice, la ofrenda de Epafrodito que enviaste, recibí de Epafrodito la ofrenda que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Prácticamente las mismas palabras. ¿Amén? Fíjate, hermano, cómo hay un paralelo entre la ofrenda monetaria que enviaron los filipenses y el sacrificio que hizo Cristo. ¿Qué le deja decir? O sea, ¿qué connota esto de la ofrenda de los filipenses? Que es un sacrificio, exacto, que es con amor, que es con... Exacto, exactamente, fue una ofrenda voluntaria. ¿Se acuerda que yo lo había dicho antes? Nadie estaba forzando a los filipenses. Ellos no sentían como que esa atadura, como que si alguien les estuviera velando. No, ellos lo hicieron voluntariamente, así lo hizo Cristo. Nadie lo forzó, dice, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a recibir. Amén. Exacto. Estuvimos hablando de la palabra que usaba Pablo en el libro de los Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, lo que quería decir siervo, la palabra doulos, aquella que era el siervo más bajo, que no tenía voluntad propia, que tenía que hacer todo lo que su amo decía. Así se consideraba Pablo respecto a su Salvador Cristo Jesús. ¿Por qué yo digo esto? Porque en esta ocasión que estamos hablando acerca de voluntariamente, como decía el hermano Adrián, los filipenses enviar esa ofrenda a Pablo, voluntariamente Cristo Jesús ir a la cruz, va a la par con ser esclavo. Se dirá, no va a la par, yo creo que contrasta con ser esclavo, porque el esclavo no tiene opción. Pero más sin embargo, Cristo se humilló hasta lo más bajo, se hizo siervo, se hizo esclavo. Pero él voluntariamente lo hizo, pues no fue que nadie lo forzó. ¿Vio? Los filipenses se esforzaron hasta lo máximo y enviaron una ofrenda voluntaria por afecto puro de su amor a Pablo. Y es de tal forma que Pablo usa las mismas palabras para describir el sacrificio de Cristo que describir la ofrenda que le enviaron los filipenses. Mucho decir. Y connota la confianza perfecta que Pablo tenía en estos varones y mujeres y jóvenes de esta iglesia de Filipo, conociendo el corazón de ellos. Amén. Dice, ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades, dice el verso 16. O sea, ustedes no me dejaban quieto, donde quiera que yo me diera, ¡fua! Y llegaba la ofrenda de los filipenses. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Para Pablo, que en sus prisiones, estando allí, por más disque libertad que tuviera en aquella casa, recibir esa bendición, que tú mientras estuvieras allí un día, y ese día llegue Epafrodito con esa bendición de los filipenses, y trayéndole todas las historias de allá, los hermanos caminando en la fe, los hermanos ganando almas, los hermanos abundando en los frutos del Espíritu, y entonces encima de eso, ve la ofrenda, que Pablo estaría ese día brincando en una pata, diría Pablo. Bien gozoso ese varón, imagínense. Pero más que la ofrenda, lo está diciendo el hermano, más que la ofrenda, es que la ofrenda confirmaba de que ellos estaban caminando bien, hermano. Eso era lo que mayor satisfacción le traería a su corazón. Porque imagínense que enviaran ofrenda, pero allá estuviera como un hoyo de gritos aquello allí. No iba a traer satisfacción en nada. Más bien le hubiera contestado como le contestó a los corintios. A los corintios le contestó, dice, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto, como quien dice, ahí va. O sea, no es el mismo tono que usó para los filipenses. Allí no tenía mucho gozo, Pablo. Gloria a Dios. ¿Qué resultado doble tendría la ofrenda de los filipenses, según el verso 19? Exactamente. Le es de bendición a Pablo y le es de bendición a ellos. Hermano, cuando nosotros estamos apoyando a nuestro hermanito Williams allá en Honduras, es bendición para él. Pero es bendición para nosotros también, hermano. Y es lo mismo aquí. Nosotros estamos sembrando financieramente y también espiritualmente porque estamos orando de continuo por ellos, amén. Pero vamos a recibir y recibimos bendiciones espirituales de parte de nuestro Señor también. Y eso es mejor, hermano. Que hay bendición para él y bendición para nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso se dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero cuando tú das, bendices al que recibe y Dios te bendice a ti. Entonces hay bendición en los dos sitios. Y cuando tú miras del otro lado, recibir también, porque recibir implica que alguien te dio. Pues Dios lo bendice a él y te bendice a ti también. Pero desde el punto de vista tuyo, ¿ok? De lo que Dios te dio, tú ofrendaste por fe, voluntariamente. Le es de bendición allá y Dios te bendice aquí. ¿Amén? Pero fíjese lo opuesto a ese ciclo. Me pongo mezquino aquí, entonces no hay bendición allá, y entonces hay lo que llaman diminishing returns, un término este matemático, en este lado de acá, como dice, cada día hay menos acá también. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? Si cada día que guardo hay menos. Sí, porque el modelo financiero del Señor es diferente. Si usted me entiende lo que yo quiero decir. ¿Ok? Y a veces uno, si se resguarda demasiado, dice, espérate, este parece que se quiere ver por sí solo, déjame dejarlo a ver cómo es que le va a ir. Y coge así, empieza a grabar con una cámara. A ver qué es lo que le va a pasar a uno. Y de momento uno, ¡pra! Se da un canto, se va, ¡ay, Señor, que yo hice esto sin contar contigo! ¡Ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? Y así hay muchos, hermano. Por eso cuando usted va en su vida cristiana, usted va caminando, pensando en el Señor. ¿Ok? Glorificando al Señor cada día con sus bienes. Y que usted sea buen mayordomo de ellos. ¿Amén? Bien importante. Para que usted pueda ser bendecido y bendecir a otros también. ¿Cuál es el alcance de todo lo que os falta? Que está en el verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Fíjate cómo Pablo dice, mi Dios. Y habla de la intimidad que él tenía con Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que nos falta. Él estaba haciendo una promesa de parte de Dios, hermano. Estaba hablando de por el Señor. Pero él estaba seguro. ¿Verdad? ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? Exacto. Diga, hay una parte de ese verso también que lo dice. ¿Cuál es la garantía? ¿Conforme a la riqueza de quién? Fíjate que dice, conforme a mi riqueza, dice. Conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál será la honra de Jesús allá en el cielo? ¿Cuál será el poderío y la riqueza de Jesús en el cielo? Que no se puede ni medir ni contar. Pues dice, de esa misma forma, le va a suplir él todo lo que os falta. La garantía es que es según la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Se dio la promesa, hermano. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, eso era para los filipenses nada más. Pero fíjense, hermano, que aquí lo que está hablando no es tanto que es la ciudad de Filipo, los hermanos de Filipo, y la geografía de Filipo, y el tiempo en que Pablo fue ayudado por los filipenses. Aquí lo que está diciendo es, hermano, la actitud del corazón y la fe de los filipenses. ¿No cree usted que usted teniendo la misma fe, esta iglesia teniendo la misma fe, Dios nos pueda bendecir de la misma forma, hermano? ¿Amén? Los filipenses no eran muchos en número. No eran muchos en constancia, ¿verdad?, de bienes y estas cosas, pero eran bien dadivosos. Y Dios veía eso directamente proporcional a la fe que ellos tenían y los bendecía. Pues dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Así que, qué bendición grande tenían estos varones filipenses. Y Pablo al final de todo esto, cuando dice, a ustedes Dios lo va a bendecir, según la riqueza de Cristo allá en la gloria. ¿Cómo expresa su gozo ahí en el verso 20, hermano? Una alabanza, ¿verdad? Los que son más finos le llaman una doxología. ¿Se ha visto en el himnario al final? Era que dice, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al Eternal Consolador, unidos todos a la danza. Amén, exactamente. O sea, esto, la doxología es un, como digo, una aseveración de fe que habla de una verdad espiritual. Y obviamente, en este caso, el contexto es la alabanza a Dios. Qué bien y qué acertado que él diga, el Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué se merecía la gloria a Dios? Yo sé que se la merece por todo, pero ¿por qué según el contexto de esta carta, hermano? De todo lo que usted ha visto aquí. Porque él no está hablando de esta porción del capítulo 4, ¿verdad? De lo que sería después del capítulo 4, porque él no la dividió en capítulos. Supo tu hermanito que lo hizo después. Exacto. Dios. Perdón. Dios se lleva la gloria, hermano, porque el que hace posible que las personas sean transformadas de estar perdidos y condenado a venir a estar salvo en Cristo y a venir a dar frutos como los que Cristo daba, lo hace solamente el Señor. Y la gloria es del Señor. Y estoy seguro que Él lo recordaba antes de que hubieran sido salvos y después que fueron salvos. Y vio el poder de Dios manifestado en estos hermanos. Y por eso es que Él se gozaba. Por eso le llaman a esto que estamos terminando ahora la epístola del gozo. Porque él no encontraba dónde poner los filipenses, hermano. Fíjese que en las siete cartas a las siete iglesias, acá en Apocalipsis, no hay ninguna a los filipenses. ¿Verdad? Pero si hubiera habido alguna, posiblemente, mire, hubiera sido intachable también. Porque Pablo aquí en ningún momento él está reprochándole nada. Bien contrario a los tesalonicenses y a los, especialmente a los corintios. Él los corregía de constante. Y a los gálatas. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para que dejaran la verdad o la mentira? ¿Sabes? En todas siempre encuentra uno una y otra cosita de un jalón de oreja. Pero aquí, hermano, estos hermanos en Cristo lo habían impactado. Bendito sea el Señor. Y por eso es que cuando usted ve el lenguaje que usa Pablo en esta carta, él como se siente como si estuviera hablándole a alguien, ¿verdad?, que él ama mucho y está al lado de él, y con los cuales él tiene completa confianza. Por ejemplo, la frase que vimos en el capítulo 1, el verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto él estaba completamente seguro que ellos entendían exactamente lo que él quería decir. Porque ellos eran así, con esa misma actitud, esa misma mentalidad. ¿Amén? Así que, cerrando ahora la carta a los filipenses, hay muchas cualidades de esta iglesia que es necesario estén en todas las iglesias. La gran pregunta es, ¿están en nuestra iglesia? Recuerda que la iglesia la componemos nosotros, ¿no? Así que, todo esto que hemos podido aprender, gloria al Señor, este asunto de la unidad, acuérdense que todo el tema ha sido unidad, unidad, unidad en Cristo, trabajando unidos para Cristo, ofrendando unidos para Cristo, orando unidos para Cristo, sirviendo a Cristo unidos, amén. Es en efecto lo que el Señor ha demostrado a través de estos hermanos filipenses, bendito sea el Señor. Fíjense el saludo al final, mi hermanito, no era parte del texto de hoy. Dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Porque él estaba allí, ¿te acuerdas que había muchos del pretorio que habían creído? De la guardia pretoriana, que era la guardia máxima, era como si fuera el Secret Service. Se habían convertido. ¿No? Tremendo eso, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria y fe, sí. Bien pudo haber sido, hermano. Muchas personas creen que esta pudo haber sido quizás una de las últimas cartas, ¿verdad?, que escribiera el apóstol Pablo. Posiblemente la última. Posiblemente fueron las últimas palabras que él llegó a escribir. Muchos piensan que después de esa prisión, él tuvo su vista, fue liberado. Y hay mucha evidencia de que él siguió su viaje misionero también. Y que eventualmente llegó a España. Recuerda que él dijo en una ocasión que pretenderé llegar a España. Que hay mucha evidencia de la presencia de Pablo en España también. Pero posiblemente después sí fue apresado. Y hay evidencia de que murió en manos del emperador Nerón. ¿Sí? Una persecución del emperador Nerón. ¿Ah? Él murió decapitado. En el año 63 es lo que se entiende. Bajo Nerón. ¿Ok? Poco tiempo después de eso, el mismo Nerón fue asesinado también. Así que se... ¿Ah? Nerón, ¿verdad? Este Nerón era una persona terrible, ¿verdad? Aquí lo hemos reseñado en las cuantas veces. Pero murió sin Cristo, Nerón. Lamentablemente. Déjenme ir aquí a dos aplicaciones que son bien importantes, mi hermano. Verso 10. Siempre debemos recordar a los predicadores del Evangelio. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que por fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. Estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Amén? Así que tiene que haber una gratitud, ¿verdad? En cada hijo de Dios, aquellos hermanos que fueron usados por el Espíritu Santo para que se convirtieran. O sea, alguien fue el que se predicó la palabra del Señor a ti. ¿Amén? Entonces ahora tú estás ayudando a otros hermanos en otro país para que vayan y le prediquen esa misma palabra de salvación a otros. Esto es para que uno medite y dice, wow, entonces alguien tuvo que haber estado envuelto. ¿Quién apoyó a ese alguien? Y eso es una cadena. ¿Y quién le predicó al otro y al otro, al otro, al otro, al otro? Cuando tú vienes a ver, llega hasta allá, hasta el Señor Jesucristo. ¿Amén? Pues toda esa cadena, esa nube de testigos, más los que tú estás apoyando ahora para que otros puedan ser salvos. Amén. Tú eres simplemente parte, un eslabón de esa cadena. Gloria al Señor. El verso 19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero hay una condición, hermano. La condición es tener el mismo espíritu que tenían los filipenses. Amén. Porque de ellos es que se está hablando aquí. Amén. Dios puede satisfacer nuestras necesidades. Tenemos que confiar en eso plenamente. Él nos ama y tiene todo el poder para suplir nuestras verdaderas necesidades. Digo verdaderas, porque a veces uno piensa que uno tiene necesidades que no son necesidades. ¿Ok? No nuestros caprichos, ni deseos egoístas, ni carnales. Hay muchas personas que piensan que sus necesidades son tales y cuales, pero el que sabe nuestras necesidades reales es el Señor. Pero sí todo lo que verdaderamente contribuirá a nuestro desarrollo integral como creyente, el Señor lo va a suplir. ¿Amén? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Con eso terminamos, mi hermano. Gloria a Dios, que tuvimos 5 estudios, ¿verdad? Aquí en el libro de los filipenses. Gloria sea al Señor. Ha sido para mí una bendición grande. Bendito sea el Señor. Eso es hebreo, lamentablemente ahí no... Está difícil. Si no haga fruto, pues con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que dice aquí. Bendito sea Jehová Dios que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Gloria al Señor. Hermano, la semana que viene, me quedé, ya me liquide, gracias a Dios. Me tengo que tomar mi tucín ya mismo. El marido James nos va a traer este estudio, amén. Vamos a estar solamente un día en Habacuc, amén. Así que estudie, léalo completo, hermano, porque es bastante ambicioso cubrir todo Habacuc en un solo estudio, ¿ok? Y es un libro precioso, ese libro de Habacuc, ¿ok? Así que te venga bien comido, bien animoso, porque ese estudio va a estar bien bueno. Habacuc ya casi al final del Antiguo Testamento. Casi casi al final. ¿Ah? Estoy mal. Es bien chiquito. Mira. Sofonía, antes de Sofonía y después de Nahum. Es como cinco libros para atrás del último. Ya lo tiene, ¿ok? Fidelidad a pesar de todo. No tanto la fidelidad de nosotros, sino Dios que es fiel. ¿Amén? Y ese va a ser especialmente el tema del capítulo 3 de Habacuc. ¿Ok? Le recomiendo que usted lea Habacuc, pero si usted cuenta con un diccionario bíblico o con un comentario, usted lea el trasfondo histórico, ¿sí? Porque es importante. ¿Qué estaba pasando en Israel en el tiempo de Habacuc? ¿Quién eran profetas contemporáneos de Habacuc? ¿Sí? Por ejemplo, Jeremías pudo haber sido un contemporáneo. ¿Qué estaba pasando en esos tiempos? ¿Por qué la situación era de tal forma que fue usado por Dios para escribir lo que escribió? Y de esa forma, pues cuando vengamos el martes, Dios mediante, pues lo vamos a poder cubrir y va a ser de mucha bendición. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Oramos, mi hermano. Vamos a orar. Recuerde mañana, Dios mediante, todos los caminos conducen, si estamos vivos, para allá, para la Plaza de San Antonio. Gloria a Dios. Esté allí con nosotros, porque de momento hay alguien que está en necesidad al lado y usted es el instrumento de Dios. Amén. Usted ve a alguien, usted no solamente es predicador arriba, usted va aquí y usted es el que va a ayudar para que muchas personas puedan ser salvas mañana. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora estamos aquí, Señor, en tu casa. Habiendo terminado, Padre Santo, el estudio de la carta de nuestro hermanito Pablo a los Filipenses. Gracias, Señor, por esa bendición de tú haber preservado esas palabras que tú inspiraste en boca de nuestro hermano Pablo. Oh, Señor, y haberlas preservado hasta este día en nuestro idioma y habernos dado esta comodidad de hoy en día estar aquí en este lugar para estudiarla, Señor. Así que si nosotros hemos sido, oh, Señor, recipientes de tanta bendición y tanto cuidado y tanto plan tuyo, para que pudiéramos estudiar tu santa palabra. Ahora, Señor, nos toca a nosotros ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que asimismo nos capacites y nos dotes de fe para poderla actuar, Señor, y poder recibirla, Señor, como una bendición y poderla hacer parte, Señor, de nuestra vida y que nuestra mente y nuestra vida sea transformada a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús mediante ella. Oh, Señor, en esta hora te pedimos tu bendición por todos los hermanos, Señor, de la iglesia. Algunos no están aquí hoy, bendícelos allá en sus casas. Algunos estamos aquí hoy, bendícenos también, Señor. Mañana, Padre Santo, si estamos en bien, llévanos, Señor, allá a la plaza, Señor, de San Antonio, a predicar tu palabra. Permite que todo, Señor, sea para tu gloria, que tú utilices a nuestro hermano Bercelio, para que traiga palabra de gracia y de salvación. Así mismo, Señor, en las alabanzas y en toda la otra preparación, los asuntos técnicos, mecánicos, que todo funcione bien, Señor. Todo cable, micrófono, lámpara y todas estas cosas, que nada de eso interfiera con la predicación de tu palabra, Señor. Y que todo el esfuerzo, Señor, que se ha hecho, entendiendo que los campos están blancos para la siega, Señor, así mismo rinda frutos, Padre Santo. Toda invitación, todo tratado, toda anuncio con altoparlante, Señor, todo anuncio en el internet, todo, Padre Santo, que sea llevando mucho fruto, Señor, y que muchos se puedan salvar. Oh, Padre, ahora te damos gracias por hoy. Te pedimos tu bendición al salir de aquí, que nos lleves con bien a nuestras casas y que mañana, Padre Santo, si es tu voluntad, amanezcamos con bien y podamos usar el día, Señor, para trabajar en tu obra también. Gracias, Señor. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanitos. Gloria al Señor. Nos vemos mañana.